Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente. En este domingo 11 de enero, arrancaba este programa a las 6 de la mañana y si nos dejas te vamos a acompañar hasta las 8 y media, una horita y media más tenemos por delante. Este domingo vamos a tener cielos despejados y subida de las temperaturas máximas. Sánchez ha recibido esta semana a Junqueras en Moncloa. Acabo de leerte la portada de La Vanguardia. La reunión de Junqueras y Sánchez en Moncloa no ha sido la única reunión. El periódico catalán dice que Sánchez y Junqueras se vieron varias veces antes de la cita de Moncloa. Sánchez le ha dejado a Junqueras que anuncie una mejora de la financiación para Cataluña de 4.700 millones de euros, como sabes. Este Junqueras, el que ha estado esta semana en la Moncloa, es el mismo que en octubre de 2017, cuando era vicepresidente de la Generalitat, impulsó la declaración de independencia. El mismo que fue condenado por el Tribunal Supremo por sedición. El mismo que sigue condenado por malversación, porque la amnistía no se le ha aplicado a la malversación. El mismo que sigue inhabilitado. Este Junqueras, que recibió Sánchez en Moncloa el jueves, es el mismo que ayer decía, ante los líderes de su partido, de Esquerra, que lo que quiere es un modelo de financiación para la independència de Catalunya.
Nosaltres som independentistes i volem la independència i estem segurs que el millor model de finançament és el d'un país independent.
Sánchez ha recibido a Junqueras, se ha reunido varias veces con Junqueras, el hombre condenado por incumplir la ley. Sánchez ha impulsado una reforma del modelo de financiación autonómico que no va a salir adelante porque quiere contentar a Esquerra. Ayer la vicepresidenta Montero, ministra de Hacienda, pero también candidata a las elecciones en Andalucía, quiso defender ese modelo en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, diciendo que es un modelo que beneficia Andalucía.
Y significa también que de la totalidad de recursos que se ponen en la cesta, un 23% se asignan a Andalucía.
Que se asigne un 23% de los recursos de la financiación autonómica a Andalucía no supone de ninguna manera que este gobierno esté beneficiando a Andalucía. Andalucía tiene el 18% de la población nacional. Pero es que además Andalucía tiene una renta media per cápita un 20% más baja que la de la media española. El sistema de financiación autonómica no puede dejar de lado el principio de solidaridad. Como ha recordado Maillo, el líder de Izquierda Unida, no hay que financiar más a los más ricos, sino a los más pobres. Y si Andalucía tiene una renta media del 80% de la renta media nacional, pues hombre, habrá que intentar luchar contra la desigualdad utilizando el dinero público. Es un principio elemental de justicia y es un principio tradicional de la socialdemocracia. Pero claro, es que este socialismo ya no es socialdemócrata. Sánchez vive la contradicción, porque se reúne con Junqueras en Moncloa, Junqueras condenado por graves atentados contra la ley, y luego critica a Trump porque ha actuado contra la ley internacional en Venezuela. La ley es la ley. La ley es la ley en un sitio o en el otro. Sánchez esta semana ha querido reforzar la legislatura con el apoyo de sus socios, del independentismo, de Izquierda Unida, si puede, de Podemos, aunque lo tiene difícil. Pero es contradictorio buscar el apoyo de estos grupos políticos y a la par presentarse como un campeón de la seguridad en Europa. Sánchez participó en la conferencia de voluntarios que tuvo lugar esta semana en París y quiere que haya tropas españolas en Ucrania cuando llegue, si llega, el acuerdo de paz.
Tenemos ya desplegados más de 3.000 militares en operaciones en el exterior. También queremos estar, como he dicho antes, en Ucrania.
Claro, esto es contradictorio. Querer presentarse como un líder europeo, campeón de la seguridad europea, lo que significa gastar dinero en el ejército, sacar tropas y llevarlas a Ucrania, si hay acuerdo de paz, y apoyarte en grupos parlamentarios que algunos están cerca de Rusia y que algunos, en su radicalismo, no creen en esto, en el compromiso, en un mayor compromiso en favor de la seguridad en Europa. Sánchez mañana inicia la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para sondear a los diferentes grupos parlamentarios su apoyo al envío de tropas. Que ya es raro, porque es que no tenemos todavía, desafortunadamente, un acuerdo de paz para Ucrania. Sánchez ha querido adelantar mucho la agenda. No hay acuerdo de paz, pero quiere hablar con los grupos parlamentarios para un eventual envío de tropas. ¿Por qué empieza mañana Sánchez esta ronda de contactos? Bueno, pues porque tiene necesidad de llenar la agenda, para ocupar espacio, para que no se hable pues de las contradicciones de su gobierno, de los casos de corrupción. Si de verdad Sánchez quisiera apoyo para el envío de tropas, lo tenía muy fácil. No tendría que hacer rondas con otros grupos parlamentarios o con grupos parlamentarios que están en una posición muy radical. Y Sánchez ya sabe lo que le van a decir pues la Izquierda Unida, lo que le va a decir Podemos. Y dice Sánchez, con levantar el teléfono y ya llamar a Feijóo, dice, mira, Alberto, esto es una cuestión de Estado, PP y PSOE tenemos que estar de acuerdo en este asunto, te propongo que cuando esto llegue al Congreso, vosotros nos apoyéis. Es vertiginosa la sensación de que el mundo está en un momento muy complicado, un momento grave, y de que nuestro presidente del gobierno está instalado en una frivolidad constante. Es decir, contraste entre la gravedad del momento en el mundo y la frivolidad de Sánchez es vertiginoso, este contraste. ¿En qué mundo vivimos? Pues es la pregunta que más hemos repetido en los últimos días. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ha dejado claro esta semana que tras la intervención de Trump en Venezuela, llevándose a Maduro, no va a haber democracia. Ha hablado esta semana Marco Rubio de estabilizar, luego recuperar y luego ya, si acaso, transición.
Step one is the stabilization of the country. We don't want it descending into chaos. The second phase will be a phase that we call recovery. And then the third phase, of course, will be one of transition.
Primero, estabilidad, porque no queremos que Venezuela caiga en el caos. Luego, recuperación y ya, en tercer lugar, transición. O sea, no hay a la vista un periodo de transición que se abra para Venezuela. No se abre un periodo de transición. En las últimas horas, esta es la celebración que se producía, Esta es la alegría de uno de los familiares. En las últimas horas ha habido una liberación de 4 presos. Es una estupenda noticia para estos 4 presos políticos y para sus familiares. Esta semana se han liberado menos de 20 presos políticos. En Venezuela en este momento hay 800 presos políticos. O sea que la liberación de presos políticos en realidad no ha comenzado. Esto es pues el goteo que ya utilizaba el chavismo cuando Maduro estaba en el poder. Trump el viernes se reunió con los líderes de las empresas petroleras y les pidió que invirtiesen casi 100.000 millones en Venezuela.
Venezuela is going to be very successful and the people of the United States are going to be big beneficiaries because we're going to be extracting, you know, numbers.
Venezuela va a ser un país con mucho éxito y los Estados Unidos van a tener muchos beneficios. Trump no se corta y lo dice claro, vamos a ganar mucho dinero. No lo tienen tan claro las compañías petroleras. ExxonMobil, por ejemplo, los líderes de ExxonMobil le dijeron el viernes a Trump que no les gustaba la idea de invertir porque es un país inestable, porque, claro, te gastas mucho dinero y vete a saber qué pasa con ese dinero que te has gastado. Esto por lo que se refiere a Venezuela, pero luego tenemos lo de Groenlandia. O sea, el viernes Trump insistió en que por las buenas o por las malas hay que quedar con Groenlandia.
We are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not.
Vamos a hacer algo con Groenlandia, quieran o no, porque si no se la va a quedar o Rusia o China. Imagínate la situación si Trump se queda con Groenlandia. Por cierto, mañana Expósito enciende la linterna de COPE desde Groenlandia. Está viajando en este momento hacia allá. ¿Qué va a pasar con la OTAN si esto sucede? Claro, porque es un enfrentamiento entre dos países socios de la OTAN, Estados Unidos y Dinamarca. Groenlandia es Dinamarca. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Hay quien ha recurrido a una teoría de relaciones internacionales que se llama la esfera de influencias. Un reparto del mundo. El continente americano para los estadounidenses, Europa para Rusia y Asia para China. Desde luego, Trump está dejando claro en los últimos días que lo que quiere es que Rusia y China abandonen Venezuela. Rusia no tiene el control de Europa, pero sí tiene el control de Ucrania. China no tiene todo el control de Asia, pero cada vez tiene más influencia. Bueno, podría ser una fórmula para explicar lo que está sucediendo. Hay quien también lo explica diciendo que hemos vuelto al siglo XIX, que tenemos nuevas colonias, nuevos imperios. Sería una nueva forma de imperialismo basada en el control de zonas geográficas decisivas como el Ártico o el Mar de China, de fuentes de energía, de ciertos minerales, petróleo, tierras raras. Todos estos análisis estratégicos son útiles y necesarios. Estamos en un mundo complejo y conviene entender qué nos está pasando en el mundo. Pero aquí hay una clave decisiva, la clave de la libertad. Podemos hacer todas las explicaciones que queramos y conviene que las hagamos, pero aquí lo fundamental es que hay gente decidiendo por otra gente. Trump está decidiendo por los venezolanos. Y eso es un gran retroceso. Los pueblos son soberanos. Las personas son soberanas. La historia parece no ir hacia adelante, sino ir hacia atrás, cuando se le niega la libertad a las personas y a los pueblos. 7:15, 6:15 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Daniel Santos. Irán.
Las autoridades iraníes amenazan con reprimir con la mayor fuerza posible las protestas, aunque el líder de la oposición iraní, Reza Pahlavi, dice que el gobierno se enfrenta a una grave escasez de mercenarios para hacer frente a los millones de personas en las calles.
Agricultores.
Los que mantienen las protestas en toda España y los cortes de carreteras como la AP7 o la A2 contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur aseguran que será perjudicial tanto para el sector como para los consumidores.
Venezuela.
La embajada estadounidense ha emitido una nueva alerta de seguridad en la que advierte a sus ciudadanos que no viajen a Caracas y que abandonen el país inmediatamente debido a la persistente inestabilidad y los graves riesgos a la seguridad personal con la presencia de colectivos armados.
Nicaragua.
El país centroamericano excarcela al menos a 20 presos políticos tras la presión de Estados Unidos. Las salidas de prisión ordenadas por Ortega y Murillo llegan tras la intensificación de las presiones de Washington por la liberación de los presos políticos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es el sonido de las tractoradas. Se extienden las protestas por diferentes países de la Unión Europea, protestas en contra del acuerdo de Mercosur, protestas de agricultores y de ganaderos. Donizano Dujo es presidente de ASAJA en Castilla y León.
Lo que no se puede es que la Unión Europea imponga a los agricultores una serie de medidas y, sin embargo, cuando hace los acuerdos comerciales, no exige estas mismas medidas a aquella producción que viene de esos territorios. Estamos jugando en desigualdad de condiciones, somos mucho menos competitivos y, además de perjudicar a lo que son los agricultores y ganaderos, también perjudica a la sociedad.
Protestas de los agricultores después de que se haya cerrado el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Es un acuerdo que llega después de más de 25 años de negociaciones. Está previsto que se firme el 17 de enero. Se creará una zona de libre comercio para más de 720 millones de personas. Pablo Rupérez es director de Asuntos Europeos en JIC.
España es un país muy exportador, cerca del 40% de nuestro PIB viene de las exportaciones y tiene ya una gran presencia en América Latina con relaciones comerciales muy profundas. Por tanto, es uno de los países que más puede aprovechar en Europa el potencial que presenta el acuerdo con Mercosur, porque el acuerdo facilitaría el comercio al reducir los aranceles, reducir costes y simplificar trámites, y además daría más certidumbre al establecer un marco más regulado para las relaciones comerciales.
Salvador Illa, el presidente de la Generalitat, sigue presumiendo del acuerdo para aumentar la financiación en Cataluña, que tiene que pasar todavía por el Congreso.
Acordar y cumplir allò acordat. Els socialistes tenim capacitat d'acordar. Ens enorgullim de tenir capacitat d'acordar.
Los socialistas tenemos capacidad de acordar y nos enorgullecemos de tener esa capacidad de llegar a acuerdos. El PP asegura que el objetivo simplemente de Sánchez es alargar su presidencia, o sea, no tener que convocar elecciones. Y Miguel Tellado dice que cuando gobierne el PP cambiará el modelo de financiación.
Un cambio que es urgente para garantizar el derecho a lo básico. De las recetas del Partido Popular para hacer que la política nacional vuelva a ocuparse de los problemas reales de los españoles, absolutamente abandonados por este gobierno, ensimismado en su propia decadencia.
Este acuerdo de financiación con Esquerra, que está pendiente, insisto, en la aprobación en el Congreso de los Diputados, le pone las cosas más difíciles a los candidatos socialistas en las elecciones autonómicas que tenemos por delante, porque favorece a Cataluña. Las próximas elecciones autonómicas son las de Aragón. Ya hay clima de precampaña. Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días. En la presentación de la lista de candidatos por Zaragoza, el cabeza de lista del PP, Jorge Azcón, ha vuelto a insistir este sábado en que el acuerdo alcanzado entre Sánchez y sus socios independentistas supone un agravio respecto al resto de comunidades. Y es que mientras que Cataluña recibirá 4.700 millones de euros más, Aragón tan solo percibirá 630.
La ordinalidad significa que Cataluña, que es una comunidad autónoma rica, va a salir beneficiada en contra de comunidades autónomas pobres o de comunidades autónomas que tienen menos recursos. Esto rompe con lo que ha dicho defender el Partido Socialista.
La candidata del PSOE, Pilar Alegría, le ha pedido a Azcón que, en lugar de estar buscando continuamente la confrontación, aproveche esos 630 millones de euros más que le van a llegar del Estado.
Lo que estamos viendo por parte del presidente Azcón es que vive constantemente, como digo, del no a todo, de la confrontación constante, y cuando recoge fondos en materia de financiación autonómica, lo único que está haciendo, y lo estamos viendo durante estos dos años, es privatizar.
Un dinero con el que, según Alegría, podría construirse un nuevo hospital en la capital, 85 nuevas residencias de mayores o 175 colegios.
El líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, ha defendido su actuación tras las denuncias internas por supuesto acoso sexual. Noelia Bao.
El socialismo gallego se lame las heridas en un comité extraordinario en el que se escucharon reproches, pero también apoyos por cómo la dirección reaccionó a los casos de acoso sexual y laboral de Lugo y Ourense. El líder del PSDG, Gómez Besteiro, defendió que el partido pidió que dimitiesen los implicados en cuanto se presentaron las denuncias.
Ese comportamiento es todo lo contrario a desidia o intención de ocultar. Alguien puede decir que el partido nada fixo, que actuó de manera irresponsable, que encubrió esas actitudes, que é facer máis, saltarse a lei, o Código Penal, vulnerar o dereito da víctima ao seu anonimato e aos seus tempos.
Para Besteiro, la crisis generada por las denuncias no es un signo de debilidad del partido, sino muestra de su compromiso feminista. Ni palabra, eso sí, hacia las denuncias de acoso laboral presentadas por el mismo canal del partido contra la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Llega a COPE el partido que paraliza el planeta fútbol.
Está todo listo, Paco, está todo preparado.
Este domingo, la primera gran final del año en un clásico. Barcelona-Real Madrid.
¡Saltan los equipos, Manolo!
No te pierdas ni un segundo de la final de la Supercopa de España en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, cadena COPE, no se confunda.
Con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
47.306, 47306, serie 25025.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho y llegar donde nunca has estado. Nueva gama Jeep Avenger Freedom sin entrada, con unas condiciones de financiación excepcionales. Entra en jeep.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Rusia vuelve a atacar a Ucrania. Las fuerzas de Putin han focalizado su ofensiva en la región de Leópolis, junto a la frontera con Polonia, Moscú. Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días. Rusia ha enterrado esta semana toda posibilidad de alcanzar la paz a corto plazo tras atacar con misiles hipersónicos el oeste de Ucrania, en su frontera con Polonia. El uso de estos misiles, llamados Oresnik, con capacidad nuclear, en este preciso momento no es baladí, sino una amenaza directa contra la Unión Europea, después de que Bruselas acordara desplegar fuerzas militares en suelo ucraniano en caso de que se logre un alto fuego en este país. Y es que desde el Kremlin han advertido en numerosas ocasiones que cualquier tropa occidental desplegada en Ucrania será objetivo legítimo para los misiles rusos.
Este es el sonido de esos últimos ataques de Rusia contra Ucrania. Reacciones esta semana a la intervención de Trump en Venezuela. Desde el Reino Unido ha habido cautela. En el Reino Unido ha habido cautela. Eva Villán, buenos días.
Buenos días. Reino Unido continúa transitando una incierta cuerda floja para mantener a Donald Trump contento sin comprometer el papel británico en el panorama geopolítico internacional. Ante la presión expansionista de la Casa Blanca, el primer ministro, recordemos, en el pasado un reputado abogado internacional en materia de derechos humanos, mantiene públicamente una línea ambigua que le ha costado críticas en su propio partido. Tras la entrada de tropas estadounidenses en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, Keir Starmer habla de una transición de poder que Londres reclamaba desde hace tiempo y deja las opiniones sobre la legalidad de la operación para los expertos. La estrategia del número 10 es clara. Ante un presidente norteamericano impredecible y fácilmente ofendido, Reino Unido se mantiene críptico y reserva cualquier posicionamiento al ámbito privado de la diplomacia. Otra cuestión es, sin embargo, Groenlandia. Starmer unió su voz a la de otros pesos pesados europeos como Francia y Alemania para defender la autonomía del territorio danés en el Atlántico Norte y confía en que su táctica de evitar la confrontación directa con Washington permita aplacar las imprevisibles ambiciones territoriales del presidente de Estados Unidos.
¿Cómo es Groenlandia? Pues vamos a intentar responder esa pregunta con una conversación con Ramón Hernando de Larramendi, que lleva 25 años explorando esa gran isla helada.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho y llegar donde nunca has estado. Nueva gama Jeep Avenger Freedom sin entrada, con unas condiciones de financiación excepcionales. Entra en jeep.es.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán las loterías de la 11 dentro de 100 años.
El Eurojackpot se jugará en todo el sistema solar.
¿Plutón también?
¿Es del sistema solar?
Sí, creo.
Pues entonces sí.
En Plutón un día son 6,4 días terrestres. Allí mi día se llamará mi 6,4 día, ¿no?
Por mucho que cambien las loterías de la 11, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Cabello fino sin volumen con poca densidad? Eso ya no es un problema. Con champú Tío Nacho Anticaída Engrosador, la combinación de jalea real e ingredientes naturales ayuda a reducir la caída y aumentar visiblemente el grosor. Tanto que tu melena se verá como si tuvieras hasta 33.000 cabellos más. Champú Tío Nacho Anticaída Engrosador, el rey de la jalea real.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Sabes lo que te digo? Que a pesar de todo yo seré torero.
¿A quién se lo cuenta?
¡Así se torea!
Alfredo Landa, loco por los toros.
¡Torero!
Nuevo en esta plaza.
No te he visto otra vez. Habrá sido a mi hermano.
Y Celedonio y yo somos así.
Si es que Celedonio es una fiera, ¿eh?
¡Viva la madre!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero también colea el sablazo que el gobierno quiere dar a los autónomos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, en este domingo 11 de enero. Hace ya una horita y media empezábamos este programa. Y si te apetece, si nos dejas, te vamos a acompañar hasta las 8:30 de la mañana. Vamos a tener este domingo una subida de las temperaturas máximas, una ligera subida de las temperaturas máximas y cielos despejados en buena parte de la península. Este es el sonido que nos llega de Venezuela. Las risas de los familiares que han visto cómo cuatro nuevos presos políticos eran puestos en libertad. Es una estupenda noticia para ellos, para sus familias. Pero lo cierto es que desde que el sábado pasado se produjese la intervención de Trump en Venezuela, ha habido muy pocas liberaciones de presos políticos, menos de 20. Es una especie de goteo que ya utilizaba Maduro cuando estaba en el poder. Esto ya lo hacía Maduro. Y aquí en España, Oriol Junqueras ayer se reunió con los líderes de su partido y después de esta semana en la que Junqueras ha sido recibido por Sánchez en Moncloa, y el diario La Vanguardia cuenta que no fue la única reunión, no ha sido la única reunión que han tenido. Junqueras ayer, después de esa reunión en Moncloa, dijo que él quiere el 100% del IRPF, no se conforma con los 4.700 millones de euros, que lo que él quiere es la independencia, un modelo de financiación para la independencia.
Nosaltres som independentistes i volem la independència i estem segurs que el millor model de finançament és el d'un país independent.
Nosotros somos independentistas y lo que queremos es el mejor modelo de financiación para un país independiente. Este es el hombre al que Sánchez corteja. 7:32, 6:32 en Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Daniel Santos. Estados Unidos ordena a sus ciudadanos abandonar Venezuela ante riesgos por colectivos armados.
La embajada estadounidense ha emitido una nueva alerta de seguridad en la que advierte a sus ciudadanos que no viajen a Caracas y que abandonen el país inmediatamente debido a la persistente inestabilidad y los graves riesgos a la seguridad personal por la presencia de colectivos armados.
Las autoridades iraníes amenazan con reprimir con la mayor fuerza posible las protestas.
Sobre esto, el líder de la oposición iraní, Reza Pahlavi, dice que el gobierno se enfrenta a una grave escasez de mercenarios para hacer frente a los millones de personas en las calles. También asegura que muchas fuerzas de seguridad han abandonado sus lugares de trabajo o desobedecido órdenes.
40 críticos con Sánchez apoyarán a Jordi Sevilla en el manifiesto Socialdemocracia 21.
El exministro ha contactado además con González Guerra, Susana Díaz, Madina, Ignacio Urquizu o Lobato y ha recibido decenas de llamadas de apoyo. El escrito se hará público este lunes 12 de enero.
Nicaragua excarcela al menos a 20 presos políticos tras la prisión de Estados Unidos.
Las salidas de prisión ordenadas por los líderes Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido presentadas como un símbolo de su supuesto compromiso con el encuentro, la paz y el derecho de todos a una convivencia familiar y comunitaria.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Sabes lo que te digo? Que a pesar de todo yo seré torero.
¿A quién se lo cuenta?
¡Así se torea!
Alfredo Landa, loco por los toros.
¡Torero!
Nuevo en esta plaza.
No te he visto otra vez. Habrá sido a mi hermano.
Y Celedonio y yo somos así.
Si es que Celedonio es una fiera, ¿eh?
¡Viva la madre!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
¿Quieres renovar tu armario con las últimas tendencias? En Corte Fiel celebramos nuestro aniversario con rebajas nunca vistas. Descuentos de hasta el 70%. Abrigos, camisas, pantalones, jerseys, toda la moda de hombre y mujer está en Corte Fiel.
Corte Fiel, calidad y estilo al mejor precio. Te esperamos en tus tiendas Corte Fiel, web y app.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sí. Se cumple una semana ya de la detención de Maduro, de que fuese trasladado a Nueva York, y han pasado muchas cosas. Vamos a intentar comprender qué está sucediendo. En las últimas horas se ha producido la primera liberación de presos políticos. Buscamos claves con la ayuda de Carlos Malamud, catedrático de Historia de América del Real Instituto Elcano. Profesor Malamud, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Fernando.
¿Cuál es el escenario más previsible que tenemos por delante después de lo que hemos visto estos días? Marco Rubio ha dejado claro que la transición va a esperar. Trump ha insistido en la cuestión del petróleo, pero los responsables de las compañías petroleras no están nada entusiasmados con lo que tienen que hacer. ¿Cuáles son los escenarios o cuál es el escenario más previsible que tenemos por delante?
Bueno, de alguna manera lo precisaba en su presentación del tema cuando hablaba de incertidumbre, que las cosas estaban cambiando todos los días. Por lo tanto, hablar de un escenario previsible para el futuro inmediato es sumamente complicado, ¿no? Es decir, porque todo esto depende de múltiples factores a la vez, de múltiples actores que están interactuando unos con otros, de procesos imprevisibles, empezando por la falta de una definición clara. Es decir, desde el sábado y sobre todo desde la conferencia de Mar-a-Lago, el presidente Trump y Marco Rubio y el secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor han hablado de transición, pero sin definir exactamente hacia dónde se quiere transitar, qué tipo de transición se va a emprender, si es una transición económica, si es una transición política hacia la democracia, hacia dónde se quiere transitar. Junto con eso, dirigir una transición de esta naturaleza en un país tan complejo como Venezuela, desde Washington, es una tarea muy delicada, una tarea muy complicada. Va a traer más de un quebradero de cabeza a los responsables de la empresa. Pero por otro lado tenemos el propio escenario venezolano, que tampoco es un camino de rosas, ¿no? Es decir, las tensiones dentro del propio gobierno chavista, no diría que son evidentes, pero están ahí. El recelo entre unos y otros debe estar a flor de piel. Cada uno estará pensando quién ha sido el traidor, quién entregó a Maduro, quién va a ser el próximo traicionado, ¿no? A todo esto en un marco donde las presiones de Estados Unidos son constantes y son terribles, la amenaza sobre la presidenta Delcy Rodríguez o sobre el propio Delgado Cabello de que o te portas bien o te va a pasar lo mismo que Maduro, pero peor todavía. El hecho de que el propio gobierno como tal tiene que mostrar su impronta revolucionaria de cara a sus propias bases, pero también
sí, son contradicciones irresolubles aparentemente, ¿no? Es decir,
sí, y donde cada uno tiene que marcar su propio terreno, ¿no? Claro. O sea, es todo muy muy complicado.
Vamos a ver, la justificación de la droga no parece que sea la justificación real de la operación. Luego está la cuestión del petróleo, pero la cuestión del petróleo, bueno, tiene sus más y sus menos. Las empresas petroleras estadounidenses no parecen entusiasmadas con una operación que les requiere 100.000, 200.000, 250.000 millones de dólares de inversión. Y luego, claro, vete a saber tú si sigue Trump, que claro, que puede seguir hasta donde puede seguir en el poder. Luego está la cuestión del patio trasero, o sea, la relación con América Latina. ¿Cuál es la justificación más plausible de esta operación? Porque tampoco inmediatamente van a traer la democracia. ¿Y por qué tendría en este momento Trump interés en el patio trasero si hasta no hace mucho era un presidente aislacionista?
Buenas preguntas, ¿no? Es decir, en primer lugar, yo creo que la nueva doctrina de seguridad nacional, donde se presenta el llamado corolario Trump de la doctrina Monroe, lo refleja bastante bien en el sentido de que toca proyectarse hacia el hemisferio occidental, es decir, hacia el continente americano, Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe, todo lo cual tiene una doble explicación. Por un lado, proteger las fronteras interiores, es decir, eso que se llama la Homeland Security, la seguridad interior, y para eso la defensa de las fronteras desde la proximidad es importante. Y en segundo lugar, frenar la presencia de China sobre todo y de otros actores extraterritoriales o extrahemisféricos como pueden ser Rusia e Irán en América Latina, ¿no? Es decir, hay que ver que el enfrentamiento global de Estados Unidos con China tiene en América Latina una dimensión especial, lo cual hace, yendo a la otra pregunta, que junto al tema de la droga, que bueno, tuvo su razón de ser para justificar todo el despliegue militar y también para justificar la operación de extracción de Maduro sin que haya sido necesaria la intervención o la aprobación del Congreso. Pero más allá de eso está el tema económico, es decir, el petróleo, y si bien Estados Unidos es un productor y exportador de petróleo en este momento, pues el control de otros yacimientos reforzaría su posición, pero siendo cierto también que el monto de la inversión requerida, dado el estado lamentable del sector petrolero en Venezuela, es enorme, en torno, hablan de 150 mil millones de dólares, es decir, 150 mil billones para los estadounidenses, en una inversión que no madura a corto plazo, son inversiones de varios años por delante, ¿no? Y a esto hay que agregar otros dos factores más. Por un lado, que creo que es un elemento central, pero no es el único, el factor geopolítico, donde otra vez el tema hemisférico y el reparto del mundo en áreas de influencias, es decir, Rusia, China y Estados Unidos, parece que esto de las potencias autoritarias a Donald Trump le excita un poco. Y por último también la lucha interna dentro de la política estadounidense por la sucesión de Trump de cara a las próximas elecciones presidenciales.
Un cuadro lleno de factores, una situación compleja. Veremos cómo evoluciona todo. Carlos Malamud, gracias por estar con nosotros.
Nada, un placer. Buenos días, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Qué tesoro oculta Groenlandia bajo el hielo?
¿Por qué Trump quiere comprarla?
We need Greenland.
Este lunes, Expósito aterriza en Groenlandia, la isla más codiciada por Estados Unidos.
En Groenlandia hay otros recursos fundamentales para el sector tecnológico, las tierras raras.
Escúchalo a lo largo de todo el día en COPE y en COPE.es.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
7:43, 6:43 en Canarias. Hemos hablado mucho esta semana de Groenlandia, sobre todo ha hablado Trump y ha hablado el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Hay alguien que conoce en España muy bien Groenlandia, que es Ramón Hernando de Larramendi, de una familia estupenda. Yo tenía mucha relación con su hermano Luis, que era un gran hombre. Ramón Hernando de Larramendi, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días y encantado de saludarte.
Ramón, vamos a ver, tú conoces Groenlandia desde hace muchos años. En 1990 hiciste ya una primera exploración en ese Ártico que recorriste durante, me parece que fueron 3 años, ¿no? ¿Cómo es esa Groenlandia en la que tú haces descubrimientos, la exploras? Me parece que vives incluso algún periodo del año.
Bueno, Groenlandia es un país fascinante, efectivamente. Yo fui en 1986 la primera vez.
86.
mi primera vez fue para cruzar la capa de hielo de Groenlandia con esquís en el 86 y luego, como bien has dicho, hice una expedición de 3 años de Groenlandia a Alaska en trineo de perros y estuve 1 año y medio viviendo en Groenlandia y aprendiendo pues sobre el hielo, aprendí el idioma, la cultura, digamos, tuve una inmersión absoluta y total. Y desde entonces, si ya estaba enamorado antes de ir, ya es un amor de por vida, digamos, ¿no?
¿Y qué te enamoró? ¿Qué te enamoró de Groenlandia?
A mí, la pureza y la belleza del lugar, ¿no? Y también el que sea un lugar totalmente apartado, totalmente fuera de todos los circuitos, donde la naturaleza es totalmente salvaje y de una belleza impresionante, ¿no? Esa pureza, belleza y ese sentido de estar al margen del mundo, del turbulento mundo, ¿no? Ya. Eso me atrajo, ahora, me sedujo y me ha mantenido.
Ahora ya no está tan al margen, ahora se ha convertido ya casi en una zona de tráfico intenso. Oye, el hielo, ¿cómo es el hielo de Groenlandia?
Bueno, hay varios tipos de hielo. Está el hielo dulce, que serían los glaciares. Sí. Todo el interior de Groenlandia está compuesto por un gigantesco glaciar de 2 millones de kilómetros cuadrados y que llega a tener 3 kilómetros de espesor la capa de hielo, de donde surgen los icebergs. En ríos de hielo, que son los glaciares, llegan al mar y surgen los icebergs. Eso es un tipo de hielo y luego está lo que se llama la banquisa, que es el mar congelado. Como hace mucho frío, en casi todo el país se congela el mar, no en toda la costa. Hay una parte que llega a un ramal de la corriente del Golfo, impide que se congele. Entonces esta es la banquisa, que es como la carretera por la cual se circula en trineo de perros, en motonieve, y que también dificulta los movimientos, dificulta la logística, dificulta la navegación y dificulta todo. Entonces son 2 tipos de hielos.
¿Y cuál es la diferencia? O sea, decir, ¿tú lo ves por el color, por la forma?
Bueno, por la forma sobre todo. Porque el hielo de los icebergs, claro, son grandes bloques de hielo, mientras que el hielo del mar siempre es hielo plano. Pudiera haber hielo plano de procedencia dulce, pero es muy excepcional. Entonces, normalmente por el relieve tú lo reconoces fácilmente.
Y cuando avanzas sobre el hielo plano, que es el hielo que está sobre el mar, ¿hay que tener, digamos, precaución porque se pueda romper o no hay ese riesgo?
Claro, está el hielo, antes me he referido al hielo, a la banquisa deshelada, es decir, que está flotando. Durante todo el invierno la banquisa se queda apresada y es como si fuera un lago, pero realmente es una textura y tiene muchas características diferentes y, por supuesto, se puede romper porque hay un montón de corrientes por debajo del hielo, por el mar, y esas corrientes erosionan la capa de hielo, de modo que tú puedes ir, te puede parecer plano y un lugar seguro, pero estar erosionado por esas corrientes. Entonces es frecuente que haya hielos finos y, bueno, eso es lo que los Inuit, y yo tuve la oportunidad de aprender bien durante esas expediciones en los años 90, ¿no?
¿Cómo es la cultura local de Groenlandia?
Bueno, los Inuit, claro, es una cultura totalmente independiente que procede realmente de Siberia y sería la raza Inuit, que se llama, que son los autores, entendemos popularmente por esquimales, que ocupan la extensión desde Alaska hasta Groenlandia. Son prácticamente iguales y tienen un idioma mutuamente inteligible desde el norte de Alaska hasta Groenlandia, porque realmente es muy reciente su separación, ¿no? Entonces es una gente extraordinaria, con un profundo sentido, una profunda humanidad y un profundo sentido de cooperación, ¿no? Para sobrevivir en el Ártico han tenido que desarrollar unas herramientas de cooperación muy grandes, porque si no la vida es tan dura que es, digamos, solo ahí es imposible realmente sobrevivir, ¿no? Entonces gente con una profunda humanidad, con un gran corazón, y luego tienen un sentido práctico, un conocimiento del medio que es absolutamente extraordinario, donde tú puedes ver un lugar desértico y parecerte horrible.
¿Sí?
Ellos ven cosas favorables, saben cómo sacar los recursos y tienen el arte de la supervivencia, que es lo que les ha permitido sobrevivir durante miles de años, que es una cosa impresionante de ver ese conocimiento adquirido durante el tiempo y trasladado hasta nuestros días.
Pero queda mucho Inuit y ¿dónde viven? O sea, que viven en pueblos, están incorporados a las pocas ciudades que hay en Groenlandia.
Sí, obviamente, pues por ejemplo, Groenlandia lo que caracteriza es que es un país Inuit. Ellos no se llaman Inuit a sí mismo. Inuit en verdad significa ser humano. O sea, tú eres un Inuit porque eres un ser humano. Ellos en Groenlandia se llaman a sí mismo Karaarek, que serían como serían groenlandeses, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, sobre la etimología, escribí un tema largo, porque en Canadá sí se llaman inuit a sí mismos,
ya.
Pero por un tema un poco político. En Groenlandia ellos son kararek y inuit somos todos los seres humanos que habitamos en el mundo, ¿no?
¿Y a qué se dedican?
Ellos se dedican principalmente a la pesca.
¿Sí?
Quedan pocos cazadores tradicionales. Yo tuve oportunidad de convivir mucho en los años 90 y eso, pues evidente, la cultura tradicional pues está en retroceso, como de alguna manera pues no puede ser de otro modo, pero todavía queda gente que lleva ese modo de vida tradicional en pequeños pueblos, sobre todo en el norte y en la costa este de Groenlandia. Desde el punto de vista de país, que tener en cuenta que Groenlandia el 80% de la población es inuit, el idioma o groenlandeses, y el idioma oficial es el idioma inuit, no es el danés, no es el inglés, ¿no? Eso es una cosa que le da unas características muy distintas, porque realmente sería casi el único país en que la población indígena es mayoritaria y no es una minoría. La minoría son los daneses o occidentales que vivimos allí.
O sea, hay una población mayoritariamente indígena. ¿La lengua cómo es? ¿Que tú la has aprendido? ¿Cómo es esa lengua?
Sí, la lengua es una lengua aglutinante. De hecho, de estructura de raíz tendría un parecido con el euskera. Por supuesto, no tiene nada que ver el idioma como tal, pero sí la estructura del idioma. Entonces, es un idioma aglutinante que pertenece a un propio tronco de idiomas, que es el tronco sinoaleutiano, igual que está el tronco indoeuropeo. Por lo tanto, no tiene realmente relación con ningún otro idioma en el mundo, pero sí tiene relación con el idioma inuit que se habla en Alaska e incluso en Siberia. Con Siberia no es mutuamente inteligible,
sí,
pero prácticamente hasta el estrecho de Bering es casi inteligible desde el Groenlandia hasta ahí, porque tan solo se han separado hace 1000 años. Todos los inuit proceden de una misma migración.
Ajá.
Que tuvo lugar en el óptimo climático medieval hacia el año 1000, entre el año 1000 y el 1200, por las condiciones favorables meteorológicas, pues eso, una tribu de Siberia, del estrecho de Bering, migró hasta Groenlandia persiguiendo a las ballenas, ¿no? Entonces, realmente su separación es de solo 1000 años, entonces conservan expresiones y muchísimas palabras comunes.
¿Cómo es el frío en Groenlandia? ¿Cuánto es el frío en Groenlandia y cómo se defiende el de los inuit?
Bueno, Groenlandia, hay dos zonas. Evidentemente está el interior, que es muy, muy frío, que es la gran capa de hielo a 3.000 metros de altitud, donde se han registrado temperaturas por debajo de los 60 grados bajo cero.
Ajá.
Pero que no hay población más que una base científica, precisamente americana, en la cima de Groenlandia. Y luego está en la costa. La costa de Groenlandia, desde el punto de vista polar, su clima es bastante templado. ¿A qué me refiero?
¿A qué le llamamos templado?
Efectivamente, en la costa suroeste, que es donde está la capital y la mayoría de la población,
sí,
pues normalmente en invierno habrá menos 15,
eso menos 20.
Eso es templado. En el norte de Groenlandia estaría entre 25, 30, algún día 35 bajo cero, sería que es un poco más frío, pero es casi 10 grados más cálido que en Canadá. En el Ártico Central canadiense,
ajá,
las temperaturas son muchísimo más frías que las que hay en Groenlandia. De hecho, en Canadá casi se refieren un poco despectivamente de qué lugar tan cálido, digamos, Groenlandia, ¿no?
¿Y cómo se han adaptado? O sea, digamos, la cultura tradicional, digo, ahora no, ahora pues tendrás tu calefacción y ya está, pero ¿cómo se adaptaron los inuit a esa temperatura?
Bueno, eso es lo evidentemente lo impresionante de los inuit, es su capacidad de adaptación a un medio. Hay que tener en cuenta que ellos no había árboles. Los indios vivían en la zona de árboles y toda su cultura está alrededor de los árboles, la leña, por lo tanto el fuego. Sin embargo, los inuit están al norte de la línea de árboles. Eso es lo que define realmente a la cultura, esa adaptación a la zona de la tundra y de la banquisa, ¿no? Mediante la caza de mamíferos marinos, como principalmente la foca. La foca es el alimento principal y el elemento principal por el cual se puede extraer la comida, se puede extraer la grasa con la cual, mediante la lámpara de aceite, tenían iluminación y tenían la capacidad de calentarse y de derretir nieve, y luego con la piel se podían vestir, ¿no? Por tanto, la foca es el elemento principal, y luego, pues, adaptando a los otros, en cada zona se han adaptado a los mamíferos y a los animales que había, y han desarrollado dos técnicas muy sencillas pero sofisticadas, que son el trineo de perros y también el uso del kayak. El kayak es una es una embarcación primitiva, pero tremendamente efectiva y tremendamente eficiente.
Ramón Hernando de Larramendi, gracias por estar con nosotros y gracias por contarnos cómo es Groenlandia, que tú has recorrido muchas veces. Gracias.
Nada, un placer. Gracias.
Pues precisamente Ángel Expósito mañana enciende la linterna desde Groenlandia y en este momento está viajando hacia la isla helada.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Te envío esta crónica sobrevolando el Mar del Norte entre Islandia y Groenlandia, donde esperamos aterrizar esta mañana. Desde aquí el tema Groenlandia tiene muchas aristas. La militar como región clave en el nuevo orden mundial, la energética y minera, por lo que pueda haber bajo el hielo, y la pata comercial por las nuevas rutas que podrían reducir a la mitad el coste del transporte entre China y Occidente. El tema es, ¿y ahora qué? Desde Dinamarca, porque Groenlandia es una especie de comunidad autónoma de Dinamarca, se ve el problema entre el orgullo y el miedo a Donald Trump. Escucha a Albany, es danesa y norteamericana.
It makes me very angry.
Me enfada mucho porque no debería estar haciendo esto. Y me da miedo también porque ahora que Trump ha hecho lo de Maduro, siente que puede hacer de todo.
He believes he can do anything.
Mira, yo creo que quiero ver que esto terminará en el medio plazo con un acuerdo económico, de seguridad y de peajes comerciales. Aquí nadie ve la posible invasión militar y ojalá. Aunque recordemos, en este norte del planeta Tierra, que ahí al lado está un tal Donald Trump. En un rato esperamos llegar a Nuuk, la linterna mañana desde Groenlandia.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. Y tenemos tus favoritos para el hogar. Mantas suaves y abrigadas, cojines, toallas. Encuentra todo lo que necesitas para tu casa. Las rebajas del Corte Inglés. Del 7 de enero al 28 de febrero en tienda web y app.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 219 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos.
Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí. Te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.